Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy hemos invitado a Eduardo Bayón, estudioso y especialista de temas regionales en múltiples aspectos del Centro de Investigación del Risco. Y con ustedes, como siempre, Miguel Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Laura. Nuestro tema hoy es, evidentemente, las elecciones regionales. Nosotros ya hemos hablado con Eduardo Bayón hace unos pocos meses. Y de alguna manera quisiéramos retomar el tema y ponerlo al día, en cierto modo, porque es un tema que tiende a dormirse en la conciencia, si no me equivoco, ¿no? Y hay algunas preguntas que nos parecen importantes. Ha habido una evolución en lo electoral, a pesar de que sabemos que es un universo casi sin encuestas. ¿Han evolucionado las tendencias, las popularidades fuera de Lima mientras las elecciones avanzan? Segundo, una pregunta que no tenía tanto sentido hace unos meses y ahora espero que tenga más, y es: ¿lo que está pasando en Lima influye realmente de manera hasta decisiva en los resultados electorales en alcaldías y regiones? Y tercero, la pregunta eterna es: ¿hay favoritos que nos puedas mencionar? Con eso te dejo, Eduardo, te escuchamos y te interrumpiremos si nuestra curiosidad se vuelve más fuerte que nuestra cortesía.
Buenos días, gracias por la invitación. Y a ver, partiría por lo nacional y por el vínculo entre lo nacional y lo que empieza a observarse en las regiones. Nacionalmente, creo que ayer, con la presentación del primer ministro en el Congreso, se cierra uno de estos momentos de una película reiterada de enfrentamientos entre actores con limitaciones similares, y se cierra a favor del gobierno, que, para sorpresa de muchos analistas y políticos, ha mejorado relativamente su nivel de aprobación. Relativamente quiere decir 4 o 5 puntos, y la ha mejorado, entre otras cosas, porque ha definido una estrategia política en donde los territorios, algunos territorios, y la convocatoria a organizaciones sociales les resultan importantes. Neutralizado el intento de vacancia, el gobierno ha optado por buscar consolidar su base dura, entre comillas, es decir, alrededor del 20%, hacia 25% en territorios particulares, y recurriendo a la apelación que le permitió esa base dura. Y esa apelación es identitaria, es la discriminación, etcétera. Entonces, en ese escenario general, la percepción es que en esta mejora hay territorios específicos, el sur fundamentalmente, pero también en menor medida el norte, e incluso con algunos datos sorprendentes en Lima. Es más o menos claro, digo, que hay una lógica y una interconexión que no se observaba con esa claridad, yo diría, hasta hace unas semanas. En ese contexto, a las elecciones regionales, como lo conversamos la vez pasada, tienen muchos rasgos, muchos datos que hacen de alguna manera al escenario nacional, y algunas particularidades. ¿Qué hace el escenario nacional? La enorme fragmentación política y la distancia de los ciudadanos frente a las elecciones. El protagonismo, a diferencia de elecciones anteriores, de los llamados partidos nacionales, esta vez tiene más listas en todo el territorio nacional que los partidos regionales, la negociación más directa entre movimientos regionales que podían participar, 187 en total, con partidos nacionales, lo que hace que solo lleguen, digamos, al partidor alrededor de 100, y simultáneamente la casi certeza que, no obstante ese cambio, van a ser los movimientos regionales los que ganen la mayoría de regiones, habida cuenta en 18 de ellas son los que cubren mayoritariamente todo el espacio de provincias y distritos del territorio, a diferencia de los partidos nacionales. Yo diría, digamos, como pantallazo general, esos son los elementos que me parecen fundamentales.
Y en ese contexto, hay un aspecto plebiscitario, lo siento sugerido al fondo de tu intervención, es decir, los candidatos de los partidos más cercanos al gobierno, ¿les va a ir mejor necesariamente o eso es indiferente?
No, yo creo que es absolutamente indiferente. Y eso ya tiene que ver con las particularidades de esta elección y la mirada, yo diría, en general, que tiene la gente de la política desvinculada de la política realmente existente y de los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Las necesidades de la gente, su día a día, en el escenario nacional, no tiene conexión con lo que se va resolviendo y decidiendo, no tiene conexión directa en cualquier caso. A nivel de los territorios, por supuesto, sí. Un ejemplo, en Cusco, el tema Machu Picchu y el riesgo que corre Machu Picchu va a estar en la agenda de todas maneras. No he oído absolutamente ningún congresista ni a la ministra de Cultura preocuparse por el tema. Es decir, no aparecen como parte de su agenda. Ya. En esta lógica, por lo demás, la presencia de los partidos nacionales, los del gobierno o cercanos al gobierno incluidos, es de alguna manera, como hemos visto en el pasado, una presencia de ocasión. Es decir, supone reclutar liderazgos en el territorio, más allá de una vinculación real con el partido. No es casual que las dos agrupaciones que tienen mayor presencia regional, Alianza para el Progreso en 23 regiones y Somos Perú en 20, sean, digamos, abanderados de este estilo de hacer política, seguidos de cerca por el novísimo Frente de la Esperanza de Olivera, que tiene 18 regiones, mientras el resto de los partidos está por debajo de las 15 y algunos terminan siendo sorprendentes en su catástrofe particular, Acción Popular, que tiene 8 o 9 regiones, porque tiene alguien que compite con su camisa.
¿Y esto cómo nos explica el futuro en octubre de Perú Libre? ¿Entra en la misma olla de partidos nacionales a media caña o tiene un destino distinto de ellos?
Yo tengo la impresión que entra en la misma olla. En el mejor de los escenarios, Perú Libre va a estar presente en 13, 14 regiones. Y si uno mira, Junín, por ejemplo, es bastante representativo. A ver, Junín, su base fundamental, en donde el partido vive una disputa interna, un gobernador regional que entra y que sale enfrentado con otros sectores del partido, lo que uno encuentra es que en una región con 124 distritos hay 3 movimientos regionales que tienen listas participando en más de 100 distritos, mientras que Perú Libre, que en teoría es la fuerza de ese territorio, no llega ni siquiera a 60 distritos. Y ese tipo de participación, lo han demostrado las elecciones anteriores, se demuestra también de alguna manera en los resultados. Si eso es Junín, imagínense lo que son definitivamente otros espacios.
Bueno, nos gustaría poder imaginarnos Cajamarca, la presencia de Chota como epicentro de la política nacional y de Cajamarca, ¿tendrá algún significado? ¿Favor, en contra?
Yo tengo la impresión que Chota no es Cajamarca. Y Chota no es Cajamarca, no de ahora, Chota no es Cajamarca de siempre. Digamos, hay una particularidad chotana. En Cajamarca, hasta donde aparecen confirmadas las inscripciones, todavía hay un rato para tachas y demás, Perú Libre no tiene participación. Y sí, hay, digamos, un par de candidaturas que buscan aparecer como cercanas al gobierno, en donde, sin embargo, lo que se observa es la lógica fundamental que existe en el día a día de ese territorio. No es casual tampoco que Acción Popular, el partido teórico del actual gobernador, que ha hecho sin ninguna duda una de las mejores gestiones o de las gestiones menos malas, tampoco esté participando de alguna manera con lista propia en los comicios. Ya, entonces, en ese escenario, me da la impresión que Cajamarca evidencia la ausencia de este tono plebiscitario que, en fin, podría ser la lectura que hacen quienes miran demasiado desde Lima lo que está ocurriendo en el país.
Una consulta, y tú mencionabas que eventualmente hay algunos partidos nacionales que van a tener presencia en estas elecciones a nivel de distrito seguramente, o probablemente también de algunas ciudades al interior. Dado que se están reconfigurando también los escenarios políticos en el Perú, ¿alguno de esos partidos políticos podría tener presencia en un escenario de elecciones generales o de nuevos parlamentarios?
Es como el fútbol. En el fútbol uno puede tener expectativas en su equipo en el campeonato de la Liga 1. Melgar, digamos, es un milagro porque resulta siendo exitoso contra todo principio. Entonces todos vamos a ser hinchas del Melgar. Ya, esto que ocurre en el fútbol no ocurre en la política. Seguramente entre los partidos nacionales en las elecciones, a quien le va a ir mejor o menos mal, como quiera verse, esa Alianza para el Progreso. Tiene más listas, tiene más billetera y tiene montado un aparato que tiene, digamos, en relación a los otros comparativamente bastante efectividad. Y sin embargo, es clarísimo que quien vota por el candidato de Alianza para el Progreso, no sé, en Arequipa o en Ayacucho, no va a votar necesariamente por César Acuña y no tendría ningún problema en votar o por Vladimir Cerrón o en votar por Rafael López Aliaga. No hay conexión, es lo que trato de decir.
Eduardo, y en esa línea, ¿crees que, no sé si es que es el partido de Acuña, como está diciendo, pero hay algún partido que el 3 de octubre, el día siguiente de la elección, pueda decir, yo gané? Y si es que crees que eso pueda haber, ¿quién podría ser ese partido?
Bueno, yo intuyo que van a haber varios que el 3 de octubre van a decir, yo gané. Tengo la impresión que el partido que va a tener seguramente el resultado menos malo va a ser Alianza para el Progreso, como viene ocurriendo, digamos, en el último tiempo. Ahora, Alianza para el Progreso sabe, Alianza para el Progreso sabe, y la gente también, que 2 días después de que fueron elegidos por Alianza para el Progreso, las autoridades en los territorios se autonomizan, ¿no es cierto? Y Alianza para el Progreso, me da la impresión que hasta ahora no se ha hecho el menor problema por este asunto.
Eduardo, y una pregunta corta también en esa dirección. No sé, pero la vocación por llegar a los gobiernos a robar es muy antigua. Está el libro de Quirós, ¿no? Pero vemos cómo en estos últimos tiempos hay como una voracidad muy grande en el Ejecutivo, roba el presidente, roba los cuñados, roba los paisanos, roba la hija, roban todos, y en el Congreso ni que se diga. Hay una vocación cleptómana a nivel nacional de entrar a robar, a ver cómo se roban el dinero en los municipios, por todos lados, en los gobiernos regionales. ¿Es esa una motivación hoy en día muy importante de los candidatos de diferentes partidos?
Y a ver, me parece una afirmación o una mirada un tanto exagerada, que sin embargo revela una tendencia creciente que tiene que ver con una lógica patrimonialista y clientelar llevada al extremo, y que tiene que ver también, digamos, con la normalización de comportamientos que cada día son más visibles, más allá del volumen, porque la corrupción que miramos hoy día es corrupción de pescadilla, es, no sé, corrupción de pejerrey. Ya, la corrupción más grande la hemos visto en otros momentos y no ha tenido la luz que tiene la que hoy día existe, sin ninguna duda. Pero ojo, démonos cuenta que en estas elecciones hay por lo menos más de 1.400 candidatos a los distintos cargos que tienen antecedentes penales y o civiles, y que tienen sentencia firme, y que tenemos por lo menos 89 candidatos importantes que van a ser los heleras de este proceso, es decir, procesos en curso sin sentencia que eventualmente tendrán sentencia en el instante en el que estén en el eventual ejercicio de su función. Ya, si a eso le añadimos la lógica de las campañas, es más o menos evidente a que hay una cantidad de incentivos para que las cosas funcionen como estamos mirando.
Eduardo, uno de los temas vinculados a lo regional y municipal, a lo provincial, vamos a decirlo, ha pasado a ser el periodismo. Primero con esta denuncia según la cual el gobierno está enviando una cantidad importante de fondos hacia medios de las provincias para que lo apoyen o lo promuevan. Y segundo, esta antigua idea según la cual efectivamente pues la radio de provincia decide las cosas en la provincia, ¿no? Que sería una explicación de por qué los medios, los partidos regionales ganan las elecciones y no los partidos nacionales. No tienen radio local, efectivamente. ¿Cómo está el panorama de los medios y de la publicidad, por lo menos en las principales regiones?
A ver, más allá del discurso, me da la impresión que el volumen de una torta publicitaria reducido no se ha incrementado significativamente, y no es que se pueda afirmar, que se pueda demostrar que hay una incidencia del gobierno nacional en esa lógica. Digamos, ese tipo de denuncia es equivalente a desgarrarse las vestiduras porque traen a prefectos y subprefectos, o a gobernadores y tenientes gobernadores para que funcionen como su pequeño aparato, cosa que se ha hecho históricamente siempre, ¿no es cierto? Y que se ha denunciado con alguna recurrencia, digamos. En el último gobierno de Alan García hubo una especie de decisión de que fuera la juventud del partido quienes ocupen esa posición. Pero eso ha sido así siempre. Entonces no supone un cambio significativo. Como tampoco supone un cambio grande el peso de las emisoras en los espacios más reducidos. Y las emisoras no son patrimonio de los movimientos regionales. Es decir, las emisoras y muchísimos de los periodistas en este mercado persa son operadores de acuerdo al cliente que consiguen. Y muchos de los candidatos de los partidos políticos son dueños de emisoras o tienen presencia en el universo comunicacional en sus territorios, porque son de alguna manera son protagonistas son parte de la historia viva, no es que de pronto aparecen los movimientos regionales, aparecen de gentes que se pelean con los partidos, esa es la primera generación, salen de ellos, aparecen como resultado de las tendencias dentro de los partidos, y en ese universo complejo, sí, mientras más reducido es un espacio, mayor la capacidad de juego del medio de comunicación, y en particular la radio, y mientras más grande el espacio, mayor el poder del o de los dos, tres periodistas de más prestigio y de más audiencia en el territorio. Juegan un papel, eventualmente un papel mayor que al que les encantaría jugar a los medios de comunicación nacionales en las elecciones nacionales.
Y para terminar,
justo
una pregunta pequeña.
Tenemos todavía unos minutos, ¿eh?
En estas elecciones, además de lo que ha mencionado Augusto, esta relación que ya es casi evidente, que implica que en el Perú estamos en una situación de anomia casi, ¿no? O sea, que se ha legitimado en cierto sentido de llegar al poder para hacer un uso indiscriminado e indebido de los recursos. ¿Tú crees que eso de alguna manera se va a convertir en un discurso otra vez ya legítimamente y socialmente asumido? ¿O? Porque no es extraño que quienes vayan a ser candidatos presidenciales tengan pues problemas con la justicia, ¿no? Eso implica que ser un operador político es al mismo tiempo ser alguien que ha tenido experiencia en este tipo de cuestiones o que sabe cómo evadir a la justicia.
Y a ver, en la medida en que en el último tiempo nuestra política, como ocurre en América Latina, yo diría en el mundo en general, se judicializa cada vez más, ya en esa medida va perdiendo importancia. Es decir, se normalizan algunas cuestiones. Digamos, mucho ruido y normalmente pocas nueces, incluso en sociedades en donde ha habido muchísimo ruido y alguna nuez, Brasil, por ejemplo. ¿No es cierto? Y ahí miremos cómo está terminando la historia brasileña. Me da la impresión que la pregunta de fondo que debiéramos hacernos todas y todos es si es posible en una sociedad, en un país que se acerca al 80% de informalidad, hablar de ciudadanía o hablar siquiera de comunidad política. Si es posible en un escenario de esa naturaleza sorprenderse por el funcionamiento, el crecimiento y, digamos, la relativa visibilidad de todos estos poderes informales, muchísimos de ellos ilegales, que van tomando el Estado como tomaron el Estado otros en distinto momento y van conviviendo. Creo que esa es la pregunta de fondo.
Eduardo, ¿de qué se puede hablar ahora?
Bueno, se puede hablar de muchísimas cosas. El problema es cómo construimos algunos acuerdos básicos que nos permitan empezar con una película distinta. Empezar con una película distinta y dejarnos de fantasías. 200 años de república y debemos ser la única república del planeta que durante más de 50 años mantuvo la esclavitud y durante cerca de 150 años conservó la servidumbre. Entonces, en fin, preguntarnos ese tipo de cuestiones y mirar qué está pasando en los territorios frente a ellas, porque no hay respuestas únicas ni procesos únicos de la impresión.
Eduardo, aprovecho para una pregunta rapidita, última, creo que es la que tenemos tiempo. Si yo soy un entusiasta del presidente Castillo, y lo quiero respaldar en esta elección, ¿cómo hago? Porque no tiene candidatos. Por ejemplo, yo voto en Lima, ¿por quién voto? ¿De qué manera expreso mi voto diciendo yo respaldo al presidente?
Votando cerrado contra cualquier cosa que se parezca al Congreso de la República. Es parte de su capital. El candidato que se parece al Congreso, voto en contra de eso.
De acuerdo. Interesante. Yo quisiera permitirme la última pregunta, porque ya el tiempo no gana, y es en un plano ideológico, menos de pie a tierra, ¿cómo va la salud del antilimeñismo en las regiones?
A ver, yo diría que creciendo significativamente. Yo diría que ese antilimeñismo está fuertemente asentado en el sur del país, que ha sido tradicionalmente el espacio más antilimeño, pero creo que ha crecido en el centro del país, como sensación y percepción. Y tengo la impresión que el presidente se ha dado cuenta de ese asunto y lo está usando como capital, como argumento último, para defenderse en un escenario en donde efectivamente está contra las cuerdas.
¿Y cuál ha sido el cuáquer de ese crecimiento del antileninismo?
A ver, por ejemplo, María del Carmen Alba me parece un buen cuáquer. El almirante Montoya me parece un gran cuáquer, y uno podría seguir con una lista de algunos de esos personajes a los que habría que sumar en varios medios de comunicación, digamos varios periodistas en particular, que han convertido el castellano en una sucesión de calificativos con un solo sustantivo y sin ningún verbo, porque no hay acción.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado al final del programa. Gracias por seguirnos. Bien, muchas gracias. Y con nosotros hasta este lunes a las 8:20 de la mañana. Saludos. Muchas gracias, Eduardo.
A ustedes.
Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.